Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero y en los próximos minutos te voy a contar todo lo que sucede en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos hablando de demografía, un reto a resolver y a solventar de cara a los próximos años, y de población, porque Ferrol es conjuntamente con Vigo una de las dos únicas ciudades gallegas que ha perdido población entre el 2017 y el 2018. Ferrol se queda sin 719 residentes en este periodo y desciende a 66.180. En Vigo, por ejemplo, pierden más, 1.889 habitantes. Solo 5 de las 53 comarcas gallegas ganan población a 1 de enero del 2018, según los datos que publica hoy el Instituto Gallego de Estadística. Las comarcas que más ganan población son A Coruña, Santiago, Betanzos, Pontevedra y Orense. En el programa de hoy entrevistaremos a una ferrolana, científica biomédica que lleva 20 años trabajando en el ámbito de la investigación sobre terapia genética. Se trata de Paula Río Galdo, que acaba de recibir el pasado martes, día 7, una de las insignias de oro de la ciudad en el Teatro Jofre con motivo de esos actos de celebración del Día de San Julián, patrón de la ciudad. Entrevista que nos servirá también para hablar de la situación de los investigadores y científicos en nuestro país. Y es que científicos de élite ya llevan meses denunciando su precariedad pese a algunas medidas de urgencia que ha adoptado el Gobierno. 8 meses después de que el Gobierno presentase sus acciones urgentes para sacar a la ciencia de su parálisis, la situación en muchos aspectos apenas ha cambiado. En el programa de hoy hablaremos de esto, tendremos el espacio de Usted Irá a partir de la 1:20, como siempre. Y en el capítulo informativo, a las 12 menos cuarto de la mañana, se ha producido una visita, la de Antón Sánchez, al Ayuntamiento de Aspontes para visitar a esos transportistas que están encerrados en la sede de este ayuntamiento, bueno, para denunciar su situación y seguir pidiendo una transición ecológica y energética justa. A las 12 y cuarto también el Parlamento de Galicia y la Asociación de Parlamentarios organizaron una charla-coloquio en el Instituto de Aspontes de García Rodríguez, en el Moncho Valcárcel. Y seguimos también en Aspontes, porque hoy a la 1:30, unos minutos, se presentará la segunda edición del programa de democratización del conocimiento, formación universitaria para mayores de 50 años en la sede de esa universidad senior de la Universidad de A Coruña. Y nos vamos también al día de ayer, porque alcaldes de la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal, responsables sindicales de agrupaciones patronales, decidieron crear varias comisiones, dicen, para el desarrollo económico de estas nuestras tres comarcas y para poder construir un futuro. Así lo aseguraba el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, tras esa reunión que tuvo lugar en la sala, bueno, uno de los salones del Ayuntamiento ferrolano. Quieren abordar asuntos que no son estrictamente industriales, pero que también tienen que ver con los intereses de nuestra zona, como el sector naval, las energías renovables o el sector forestal. Han acudido el alcalde de Ferrol, también de Narón, Aspontes, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño, Ares, Cabana, San Sadurniño, Moeche, Cerrida, Capela, Cariño y Muras en Lugo, y también representantes de NEDA. Por último, desde el ámbito sindical han anunciado que ya tienen convocada una nueva movilización para el día 1 de marzo y que va a venir acompañada de diferentes encuentros con las administraciones. Por otra parte, y con respecto a este encuentro, la agrupación socialista de FENEA, Somozas, Mañón y Mugardos denunciaron la clamorosa, tachan así, ausencia de los alcaldes del Partido Popular en estos cuatro ayuntamientos a esa reunión mantenida ayer para hablar del futuro industrial de nuestras comarcas. Por su parte, el presidente de Iniciativa Empresarial de Noroeste, de IEM por Europa, lanza un mensaje de prudencia y llama a respetar también los tiempos de constitución del nuevo gobierno para plantear las reivindicaciones de nuestra zona en materia industrial y de empleo. Cuestiones como el futuro de la planta de Endesa y la carga de trabajo de Navantia, que son capitales para nuestra comarca, señaló Pérez, que bueno, pues hay que esperar porque no está todavía constituido al 100% el nuevo ejecutivo, del que, bueno, durante estos días y hasta el domingo seguiremos sabiendo e informándonos de los nuevos nombres y de esos cuatro nuevas vicepresidencias. Y más asuntos también que nos llevan a recordar que la Xunta y el Ministerio de Agricultura acordaron ayer levantar la prohibición de plantar patata en 7 ayuntamientos de nuestras comarcas afectados por esa polilla guatemalteca. Con esta ratificación, el Diario Oficial de Galicia va a publicar en los próximos días una resolución para hacer efectivo este levantamiento en los municipios de Ares, Mugardos, Cabanas, Fene, Ferrol, Acapela y Aspontes. Estos ayuntamientos pasarán a ser así, de zona infectada a zona tapón. Se permitirá plantar patata, aunque se hará un seguimiento exhaustivo de las plantaciones por parte de la Consellería do Medio Rural. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Afortunadamente, lo peor de la borrasca ya ha pasado. Tenemos cielos despejados y una temperatura de 12 grados en la Plaza de España, que continúa ahora la alerta amarilla en toda la franja litoral costera por olas que se sitúan entre los 4 y los 5 metros de altura. Como siempre, más información en Meteo Galicia. Saúdos.
Bos días. Para hoxe en Ferrol agardase unha xornada de ceos con intervalos anubrados pola mañá, presentando menos nubes durante a tarde. En canto a temperaturas, unha mínima registrada hoxe en Ferrol de 6 graus, unha máxima prevista que chegará ata os 13. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el capítulo del tráfico se circula a estas horas con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas, pero recordamos que ayer a mediodía una joven menor de edad resultó herida tras ser atropellada por un vehículo a las puertas del colegio de Atocha, en Pontedeume. Hasta el lugar se tuvo que trasladar una ambulancia del 061. La adolescente abandonaba el centro escolar y sufría diferentes heridas en una pierna. Fue trasladada al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. En el capítulo de sucesos, un operario falleció ayer en torno a las 6:20 de la tarde mientras trabajaba en un monte ubicado en el lugar de Camiño de Arriba, en Lamas, en San Sadurniño, al ser golpeado por una rama de un árbol. Y efectivos de los bomberos de Ferrol extinguieron a primera hora de ayer, también de la tarde, un fuego que se declaró sobre las 3 en una campana extractora de un piso ubicado en el número 23 de la avenida Naturais, en este caso del Ayuntamiento de Fene.
Llévatelo ahora y paga cómodamente. Muebles MB Decor, financiación, garantía, calidad y buen servicio. Muebles MB Decor, no encontrarás mejores precios. Visítanos. Muebles MB Decor, Aspontes.
Cope Ferrol Necrológica es el señor don Manuel García Zendán, pai de Manolico de Chao. Falleció en el día de ayer a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Manuel García Breijo, hermanos José fallecido, Herminia fallecida, Maruja fallecida, Josefa fallecida, Hermesinda, Carmen y Sara, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Cerdido. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Cerdido. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Adelina Piñeiro López falleció el día de ayer a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Celso López Otero, sus hijos María José y Sandy, hija política Pili, nietas Uxía y Sofía, hermanos Claudio fallecido, Sara, Manolo, Esther, Tomás fallecido, Julio, Sindo, Pedro, Divina y Toñito, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las 12:45 de la mañana hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Maniños en Fene. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Don't think about it. ¿Ahorrar comprando? Es posible. Ven a las rebajas en Marijós y lencería de marca, batas, pijamas, medias, polainas y ropa infantil de 0 a 3 años. ¿A qué esperas? Ahorra comprando. Marijós y la calidad siempre al mejor precio. En carretera de Castilla 399, Freixeiro, Narón. Te esperamos. Y nosotros ahora en unos segundos nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Y nosotros también te contamos en la última hora, cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, este viernes, día 10 de enero, en nuestras comarcas. Aquí en Ferrol, concretamente en la Plaza de España, registramos una temperatura de alrededor de 13 grados, cielos prácticamente despejados, que continuarán así por lo menos en la jornada de mañana sábado, con descenso importante y acusado en las temperaturas mínimas, que se quedarán en torno a los 3. Mañana las máximas también rondarán los 14 grados de hoy, con ausencia de precipitaciones y con vientos en calma. Las lluvias volverán a hacer acto de presencia en forma de orvallo el domingo por la tarde, una jornada en la que los cielos ya estarán más cubiertos. Visita esta mañana de Antón Sánchez a los transportistas de la central térmica de Endesa, que llevan encerrados ya desde los primeros días de esta semana en demanda de esa transición energética justa. También ayer, alcaldes de la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal, representantes sindicales y responsables de agrupaciones patronales, entre ellos de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y también de la Asociación de Empresas del Sector Naval y Asociación de Empresarios de Ferrolterra, mantuvieron esta reunión en la que afirmaron el momento difícil y complicado que está atravesando nuestra zona. Han decidido crear varias comisiones para el desarrollo económico de las 3 comarcas y para poder construir un futuro. En las comisiones abordará la necesidad de cada una de las zonas. Abordarán asuntos que no son estrictamente industriales, pero tienen que ver con nuestros intereses. Además, recuerdan los sindicatos de que para el día 1 de marzo está convocada una movilización, otra gran movilización comarcal, que vendrá acompañada, dicen, de diferentes encuentros con las administraciones. Por su parte, los socialistas de Fene, Asomozas, Mañón y Mugardos denuncian la clamorosa ausencia de los alcaldes del Partido Popular en la reunión clave de ayer para el futuro industrial de Ferrolterra. Y por su parte, el presidente de Iniciativa Empresarial del Noroeste y en Por Europa, Manuel Pérez Pérez, lanza un mensaje de prudencia y llama a respetar los tiempos de constitución del nuevo gobierno para plantear las reivindicaciones de Ferrolterra en materia de industria y de empleo. En relación con otras informaciones que tienen que ver con el ámbito de la cultura, la serie Néboa, grabada en nuestras comarcas, se va a estrenar la próxima semana en la 1 de Televisión Española, una miniserie que fue rodada en diferentes localizaciones de Ortigueira, Cariño, la zona de Obarqueiro y San Sadurniño, y que, entre otros, está protagonizada por Emma Suárez. Y hoy Paco Montero presentará en Ferrol, en el Teatro Jofre, a partir de las 8 de la tarde, un libro CD con poemas de Carballo Calero. Además, está abierto el plazo para la presentación del diseño del cartel de la edición número 40 de la Feira do Grelo de Aspontes, el día, que se va a celebrar el próximo mes de febrero, concretamente entre los días 22 y 23, el ganador se llevará un premio de 750 euros. Continuamos y lo vamos a hacer hablando de investigación, de ciencia, con una mujer ferrolana, ahora afincada en Madrid desde hace 20 años y que acaba de ganar una de las insignias de oro de la ciudad, Paula Riogaldo. A continuación. Gaia, tu espacio natural, vegano, sin gluten, alimentos sin alérgenos, ecológicos. Gaia, agricultura limpia, sostenible, consciente. Gaia, en Freixeiro, Narón, cuidamos el planeta y de ti. Automóviles Motorrey, venta de vehículos nuevos y de ocasión. Concesionario oficial de coches sin carnet, Microcar y Liger. Automóviles Motorrey en sedes Narón y muy pronto en el campo del Hospital 23 en Cedeira. Automóviles Motorrey, que la falta de carnet no te impida ser libre. Grandes rebajas en la fábrica de pantalones de Lago en Valdoviño, pantalones de caballero en Tergal, loneta, vaquero y pana, a precios excepcionales, sin olvidar nuestros complementos en camisas, polos de manga larga. Rebajas en la fábrica de pantalones de Lago en Valdoviño. (Risa) Y vamos con la entrevista central de esta semana, y es que el pasado martes, día 7 de enero, se celebraba el patrón de la ciudad de Ferrol, San Julián, con diferentes actos, entre ellos la tradicional entrega de distinciones en el Teatro Jofre de Ferrol. Allí se premió a los ferrolanos, ferrolanas, entidades que trabajan en diferentes ámbitos, el deporte, la educación y la investigación, un área poco querida en nuestro país. Son muchos los jóvenes talentosos que se ven obligados a emigrar para poder desarrollar su trabajo y su potencial. En este apartado, una de las insignias ha ido a parar a una ferrolana cosecha del 74, Paula Río Galdo, que trabaja en Madrid como científica biomédica, titular de un equipo compuesto, bueno, y formado por el doctor Juan Bueren, un equipo auspiciado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Paula obtuvo este pasado 2019 el premio a la mejor investigadora joven del año, otorgado por la Sociedad Europea de Terapia Genética y Celular. Y es que se ha dado un paso de gigante. Ella y su equipo han conseguido desarrollar un fármaco contra el tipo A de la enfermedad de la anemia de Fanconi. Paula, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué supone este fármaco, este avance para las personas que padecen la anemia de Fanconi? Además, es una enfermedad rara que, bueno, pues se caracteriza por el fallo de médula ósea y una mayor predisposición al cáncer en los pacientes. ¿Qué supone?
Bueno, pues los resultados que nosotros hemos obtenido es un ensayo clínico en fase 1-2, lo que significa que los primeros resultados son de seguridad y los primeros resultados de eficacia. Lo que significa para los pacientes es que nosotros podemos coger sus propias células, corregirlas en el laboratorio y volver a infundírselas a los pacientes. Eso significa que no dependen de la existencia de un donante para corregir su problema en la médula ósea. Con lo cual, extendería, digamos, la aplicación a un mayor número de pacientes. Además, como estos pacientes tienen una gran sensibilidad a los tratamientos que se utilizan antes del trasplante, con nuestro tratamiento se evitaría la utilización de estos tratamientos, con lo cual los efectos secundarios para los pacientes pues son directamente nulos, no habría ningún efecto secundario para los pacientes.
¿Cuántos años les ha llevado a usted y a su equipo desarrollar estas pruebas, estos ensayos clínicos, y cuándo este fármaco ya autorizado por la Unión Europea estará a disposición de los pacientes?
A nosotros nos ha llevado aproximadamente 20 años.
Ahí es nada.
Desde que empezamos a trabajar en un modelo de ratón, en el que yo hice la tesis, y después, bueno, pues hemos empezado a trabajar con las células de los pacientes, etcétera. ¿En qué momento este medicamento todavía está en ensayos clínicos? O sea, no está aprobado para su uso en pacientes en general. Los pacientes tienen que estar incluidos dentro del ensayo clínico. Si los resultados, ahora hemos empezado un ensayo en fase 2, si los resultados del ensayo en fase 2, que ya mide solamente eficacia, son buenos, pues se podría pensar que quizás en 5 o 6 años podría empezar a llegar a los pacientes.
Paula, ¿cómo surgió la posibilidad de trabajar en esto y de centrarse en el campo de la terapia genética y celular después de estudiar biología aquí en Galicia, en la Universidad de Santiago de Compostela?
Bueno, pues la posibilidad surgió porque yo quería trabajar en ingeniería genética y en Santiago todavía no había la especialidad, y sin embargo sí la había aquí en Madrid, con lo cual me vine a estudiar aquí a la Universidad Complutense en Madrid, segundo ciclo de la carrera. Y después quería continuar en ese trabajo, y entonces el doctor Juan Antonio Bueren, que realmente es el que dirige el estudio del ensayo clínico, mi jefe, pues tenía una posibilidad de contratar a un estudiante predoctoral y me vine a trabajar con él. Y ahí fue donde empecé a eso hace 20 años, con él, a trabajar en un proyecto que tenía europeo para trabajar en anemia de Fanconi. Y fue cuando empezamos a caracterizar la enfermedad en primer lugar, y luego pues a desarrollar estrategias de terapia génica para corregir las células de los pacientes.
Paula, yo lo decía en la introducción, ¿no es España un país en el que los investigadores consigan mucha relevancia o reconocimiento? Bueno, la investigación científica en España se encuentra en una situación bastante precaria. Muchos profesionales abandonan sus trabajos como científicos por falta de recursos. Denuncian precariedad, incertidumbre legal, falta de financiación, temporalidad, etcétera. ¿Se siente privilegiada por poder desarrollar su carrera profesional en nuestro país?
Por supuesto. Sí, creo que soy una de las, bueno, de los raros casos en los que eso no ocurrió, a pesar de que, por supuesto, yo también he estado en el extranjero trabajando durante un año y medio para luego poder conseguir una oportunidad mejor aquí en España. Pero sí, yo soy, tengo un puesto de científico titular aquí en Madrid, cosa que es un privilegio en España, tal y como está la situación en la investigación y sobre todo a nivel de los contratos. Ahora parece que la situación puede cambiar con los planes de estabilización que se están poniendo en marcha, pero todavía queda tiempo, sí. El problema quizás más importante en España, en mi opinión, es que se forma mucha gente. Uh-huh. Hay muchas oportunidades de formación, tanto a nivel de universidad como luego de estudios predoctorales, pero después de ese punto, a la hora de contratar a la gente y de estabilizar a la gente, es un problema que sí que se debería solucionar, porque el nivel de la investigación en España es muy alto y es una pena que tanta gente se tenga que ir fuera para continuar su carrera.
Bueno, aquí es un ejemplo en donde tenemos la fuga de cerebros, ¿no?, mayoritaria también en el campo de la investigación y de la ciencia. Paula, ¿qué ha supuesto este reconocimiento en su ciudad natal el pasado martes día 7 con motivo de esta celebración de San Julián, cuando recibió una de esas insignias de oro?
Pues bueno, un poco como comenté, para mí realmente una emoción enorme, que la gente que no está directamente centrada en el mundo de la investigación valore lo que estamos haciendo aquí y especialmente lo que estoy haciendo yo desde hace tantos años, porque sí que en general en el mundo de la investigación nuestro trabajo está valorado, porque los resultados que hemos estado teniendo durante estos 20 años son bueno, de alto impacto. Pero en el resto del entre el resto de la gente, pues no es una cosa que realmente sea conocida, ¿no? La divulgación en España de la investigación no es tan no está tan favorecida como en otros sitios. Entonces, bueno, el hecho de que el Ayuntamiento de Ferrol se diera cuenta del trabajo que yo estaba haciendo y que haya querido premiarlo de esta forma, pues para mí, como decía, pues bueno, es una emoción enorme y un orgullo pertenecer a una ciudad en la que realmente se valora tanto el trabajo que se hace, no solamente desde otros ámbitos, sino también desde el campo de la investigación.
Uh-huh. Bueno, pero es que Paula no solo trabaja en este ámbito de la terapia genética para personas afectadas por anemia de Fanconi, un ámbito en el que lleva 20 años, sino que también está centrada en otras investigaciones. Paula, ¿cuáles son?
Pues nosotros ahora estamos también colaborando con un grupo del Hospital 12 de Octubre para desarrollar nuevas estrategias para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, también basadas en terapia génica. En general, el trabajo que hacemos está basado todo en estrategias de terapia génica. Y también estamos utilizando nuevas estrategias que están basadas en edición génica para corregir mutaciones en genes tanto en esta enfermedad como en otras enfermedades que también producen fallo de médula ósea. En general, basado en los resultados que hemos obtenido con nuestra experiencia en la anemia de Fanconi.
Pues Paula Río Galdo, ferrolana, insignia de oro de la ciudad, científica biomédica, premio a la mejor investigadora joven del año pasado, del 2019. Gracias. Y enhorabuena por todo este trabajo, porque bueno, pues el campo de la investigación y de la ciencia es otro de los que mueven el mundo y es tremendamente importante para el avance de nuestra sociedad. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
En Casa Sindo estamos del 7 al 16 de vacaciones para volver con energías renovadas. Así podremos seguir organizando tus quedadas, disfrutarás de nuestra cocina, nuestros menús especiales e infantiles y sobre todo del ambiente agradable de Casa Sindo. Con amigos o en familia, siempre Casa Sindo, Narón.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira. Y nosotros nos vamos ahora al espacio de opinión del oyente, al tiempo de Usted Dirá, en el que, como siempre, podéis participar a través del 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Cope Ferrol, Necrológicas, funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Oval por el señor don Servando Montero Naveiras, conocido por Servando de Monteiro, que falleció el día 11 de enero del 2019 a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Adelina Calvo López, sus hijos Marisa y Ángeles, hijos políticos Ricardo, fallecido, y Enrique, nietas Isabel, Inés y Rocío, nietos políticos Javi, Xavi y Jorge, bisnietas Ainhoa y Alexia, hermanos Lola, Abelino y Marina, hermanos políticos Alfonso, Josefa y Pepe, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar mañana sábado, día 11, a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Oval, por cuya asistencia la familia anticipa las gracias. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Es la 1:22, estamos en el espacio de opinión del oyente, en vuestro tiempo, en el tiempo de Usted Dirá. Podéis llamarnos para expresar vuestras opiniones, dudas, inquietudes, ideas en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. Ayer, el Bloque Nacionalista Galego informaba que va a formular una pregunta en el Parlamento sobre la situación de colapso de las urgencias del arquitecto Marcide. Critican que se están registrando situaciones de verdadero colapso que afectan a usuarios, acompañantes y también consecuentemente al personal médico y facultativo. Recuerdan que el pasado año se registraron ya varios episodios que tuvieron como resultado pacientes abandonados en los pasillos, carencias de camas, llegando a un punto álgido en la temporada de verano con motivo del cierre de camas en esa época y también por el incremento de pacientes crónicos o con problemas respiratorios. Una situación que, según los nacionalistas, obedece a la falta de espacio público y también a la carencia de medios humanos, cuestiones que dicen que no saben ni tan siquiera el personal del hospital si se van a solventar con ese plan director de ampliación de este hospital. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os habéis visto en alguna situación similar? También os contamos que ayer reunión de diferentes alcaldes de nuestras comarcas en el Ayuntamiento de Ferrol, estuvieron acompañados también por integrantes de asociaciones sindicales, de COFER, de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, incluso de la Asociación de Empresas del Sector Naval. Se ha decidido crear diferentes comisiones para poder ahondar y mejorar la situación laboral empresarial de nuestra comarca y han avanzado que hay una gran movilización ya convocada por parte de los sindicatos el día 1 de marzo y que irá acompañada de diferentes encuentros con las administraciones. Esta mañana también han recibido tenido diferentes visitas los trabajadores, los transportistas del carbón que llevan encerrados desde comienzos de esta semana en el Ayuntamiento de Aspontes para seguir demandando esa transición energética justa ante el inminente anuncio de cierre de la central térmica. Vamos ya con una de las llamadas del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Le estaba escuchando de las redenciones de la Hospital Tomás Chídez.
Sí.
Ayer fue un día que había mucha, mucha cola, pero estaba acolasado todo abajo donde hacen las radiografías y todo eso. Arriba parece ser que había poca gente, pero bueno, era bastante para estar esperando. Pero donde estaba acolasado era donde hacen las radiografías, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí nos cuenta este oyente la situación que se vive y que se padece en algunos momentos en el Hospital Arquitecto Marcide. Nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, nos recuerda que el día 11, pregunta por la onomástica de Ernestina, que se celebra, dice, el día 11 de noviembre. También pregunta por la onomástica de Águeda, que se celebra concretamente el día 5 de febrero. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz año a todos.
Igualmente.
Y con un sol que parece mentira, esto es demasiado ya, ya es demasiado. Vivir en Ferrol y aún encima con este sol, ¡puf! Esto es la lotería, nos tocó. Mira, aparte de deciros eso, quería hacer una llamada de atención a la limpieza del entorno del mercado, los hierbajos que hay por la Cuesta de Mella, por la zona de calle de la Iglesia, Cuesta de Mella. Es que es una pena porque es que queda feo, es feísimo. Y los portalones de las rejas, las verjas que están en los comercios, es que hay que pasarles un agua y limpiarlas, vamos, no sé. Bueno, y otra cosa más. Quería comentar también de que la zona de el entorno a San Julián, es que hay gente, yo tengo perros, pero es que recojo los míos y las caquitas de los míos y las caquitas de los demás, porque yo cuando paseo es que las veo un día, al día siguiente más, y no puede ser esto, o sea que hay que corregirlo.
Llamada al civismo. Desde luego que sí. Muchísimas gracias por su opinión. Muy buenos días. Un saludo. Recordamos que la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy va a estar aquí, muy cerquita de nosotros, en la Plaza de España de Ferrol, en horario de tarde, de 3:30 a 9:00. Y desde la Agencia de Donación de Sangre y Tejidos nos recuerdan la importancia de donar. Las reservas de los grupos sanguíneos cero negativo, cero positivo y A negativo permanecen en niveles bajos en nuestra comunidad. Además, en la Casa de la Cultura de Valdoviño, hoy se estrena a partir de las 7:30 una nueva exposición. El título, Pensar sobre las causas, un proyecto expositivo itinerante de Noa y Lara Castro Lema. La base, abordar el diálogo entre el arte y las artes aplicadas, trabajos de nueve artistas de diferentes edades y trayectorias. Y ya podemos ver en la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao la exposición Arte Cotidiano, Desnudando el Alma, del artista Mercedes Quintiana Pérez, una muestra dividida en tres salas con diferentes temáticas también y proyectos. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo llamo porque estoy muy preocupado, creo que hay pocos ministerios. Yo creo que a ver si el señor Pedro Sánchez tiene algún familiar o amigo para colocar en un ministerio de borrascas, tifones, huracanes y otro, por ejemplo, de recetas, así cosas importantes, cosas que sean de mucha importancia para el país y a ver si coloca algún familiar más. Vamos bien. Tenemos un comienzo maravilloso. A ver dónde nos estrellamos. Buenos días.
Gracias por esta opinión. Durante estos días estamos conociendo de manera escalonada el nombre de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Dice que se seguirán anunciando nombres hasta el próximo domingo. Se van conociendo poco a poco desde la víspera de la investidura de Pedro Sánchez y se sabe que será, eso sí, el ejecutivo de la democracia con más vicepresidencias y que la formación de Pablo Iglesias contará con una vicepresidencia y un total de 4 ministerios. Moncloa ha confirmado que 11 de los ministros, bueno, pues continuarán en sus cargos y que otros saldrán por otra parte. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. En los topónimos, nombre de poblaciones, nombre de calles, no suele repetirse la duplicidad de una calle. Por ejemplo, si tenemos la calle Concepción Arenal, que es la que conocemos como calle de Hospital, ¿cómo vamos a poner ahora la Plaza de Espada, Plaza de Armas, Plaza de Concepción Arenal? Hay que leer un poquito más de lo que hay que leer y dejarse de cuentos. Buenos días.
Buenos días. A pesar de que el alcalde de Ferrol ha dado marcha atrás, así lo confirmaba en la jornada de ayer. Hasta aquí nuestro tiempo. Que paséis un gran fin de semana. Por cierto, apuntes de la agenda. El libro disco de Paco Montero, Canta Lumieira, de Carballo Calero, será presentado hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Jofre, en el Pazo de la Cultura. Mañana sábado, espectáculo, sesión continua, una comedia, un homenaje al mundo del celuloide. Y el domingo, danza contemporánea a las 6 de la tarde también el Pazo de la Cultura con la compañía Entre Más, espectáculo para toda la familia, Gaia. Y por cierto, la Unión Ferrolana de Ornitología organiza este fin de semana una nueva edición del concurso monográfico de canarios de canto. Será, bueno, pues en las inmediaciones de la iglesia, la Asociación de Vecinos de Covas. Buenas tardes.